Sí, en estos últimos tiempos ha habido un fármaco que ha copado buena parte de los titulares de medicina que nos hemos ido encontrando en los medios. Ha sido uno que seguramente os suena a la mayoría de quienes nos estáis escuchando, como es el Ozempic. Ha habido hasta sospechas e incluso, diría yo, apuestas, un tanto sensacionalistas acerca de si tal o cual famoso había tirado de ese fármaco que parece que tenía, pues bueno, resultados prometedores de cara a tratar la diabetes e incluso pues gestionar algún tipo de sobrepeso. Lo que hay, desde luego, además de titulares, es mucha desinformación, así que vamos a intentar enfocar un poquito en qué consiste este fármaco, habida cuenta de que recientemente la Agencia Europea del Medicamento y la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos, de la que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios forma parte, han advertido en una nota de prensa de un fuerte aumento en el número de medicamentos ilegales comercializados como agonistas del receptor GLP-1, usados para la pérdida de peso. Se está utilizando o intentando utilizar este medicamento para intentar bajar de peso sin pasar antes, pues como lógicamente tiene que hacerse con todos los medicamentos, por el médico. Bueno, son algunas de las cuestiones que podemos hablar con nuestra invitada. Es Marta Baraya, es médico endocrino en Endoclinic Bilbao y nos puede arrojar un poquito de luz sobre este medicamento. Hola Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que es verdad que últimamente hemos oído hablar bastante del Ozempic, de estos fármacos ilegales análogos del GLP-1. No sé si podrías ayudarnos a centrar para qué sí sirve, digamos, este medicamento, el Ozempic, que es verdad que parece que sí que funciona, ¿no?
Sí, mira, a mí me gustaría empezar por definir un poquito lo que es la obesidad para contextualizar pues cómo ha sido todo. Entonces, realmente su definición clásica es el concepto del IMC, ¿no? Que es el índice de masa corporal. Entonces, eso se obtiene dividiendo el peso por la talla al cuadrado. Entonces, si una persona tiene un IMC mayor o igual a 30, se habla de que presenta obesidad. Y cuando está entre 25 y 30, pues se considera sobrepeso. Pero claro, el problema de esto es que la obesidad es una situación mucho más compleja, ¿no? Puede verse a un montón de causas, está relacionada con muchos factores y es una situación además crónica en la que hay un proceso de inflamación crónica por ese exceso de tejido graso, ¿no? De tejido adiposo. Entonces, me parece importante recalcar que la base del tratamiento de esta situación siempre ha sido y sigue siendo y tiene que ser así el intentar mejorar pues los hábitos alimenticios, el ejercicio físico y el bienestar emocional incluso, ¿no? Entonces, dicho esto, mira, hasta hace pocos años realmente no disponíamos de muchas más alternativas de tratamiento. El escalón más potente eran técnicas invasivas como la cirugía bariátrica. Pero claro, ahora, desde hace no tantos años, pues disponemos de estos fármacos que inicialmente su indicación principal era para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que a día de hoy pues también están indicadas en personas que no presentan diabetes si cumplen una serie de criterios, ¿no? Entonces, realmente esto surge pues de esa relación entre la obesidad, el exceso de peso y la diabetes, porque más del 80% de los pacientes que presentan diabetes también tienen obesidad, incluso el 35% de los obesos tienen diabetes, ¿no? Entonces, al comprobar que estos fármacos, utilizándolos en la diabetes tipo 2, facilitaban la pérdida de peso, pues empiezan, se desencadenan todos estos ensayos clínicos para ver un poco, analizar este grupo de fármacos que son los agonistas de este receptor que comentabas, que es el GLP-1.
Ya. ¿Cómo funciona este fármaco o estos fármacos? De alguna forma que podamos entenderlo, que si nos ponemos muy muy técnicos igual enseguida nos perdemos. Vale, yo la primera, sí, perdona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa para facilitar pues, un poco esa diabetes o esa obesidad?
O sea, se llaman análogos del receptor de GLP-1, ¿no? Entonces, esos son análogos de unas hormonas que se liberan en el intestino que se llaman incretinas. Entonces, lo que hacen es aumentar, o sea, se actúan sobre ese receptor y aumentan o facilitan la secreción de la insulina, ¿no? Dan una sensibilidad. Entonces, de esa manera, además es importante decir que esto lo hacen en respuesta a la ingesta, o sea, al consumo de alimentos, y sobre todo los alimentos ricos en grasas, en hidratos de carbono, pero lo que hacen es producir una sensación de saciedad, enlentecen además el vacío gástrico, que eso también ayuda a mantener esa sensación de saciedad y sobre todo potenciándose esos efectos, es como se ha visto que ayudan también pues al control del peso.
Ya. Claro, de ahí ha venido, como se puede imaginar la gente en casa, esa tentación de utilizarlo para perder peso, aunque como bien nos has explicado, la obesidad no es solamente es peso.
Eso es. Y es importante también decir que no todo el mundo puede utilizarlo. Efectivamente, las indicaciones tienen que ser o esa definición que decía inicialmente del IMC, que esté por encima de 30, o cuando está entre 27 y 30, por encima de 27, si hay alguna otra enfermedad asociada, como puede ser una hipertensión, una alteración del colesterol, a las apneas del sueño, pues en esos casos también se podría utilizar.
Ya. Y estoy pensando, igual esta pregunta tendría que ir más para la policía científica, pero no sé si nos podrás ayudar. ¿Crees que sería fácil producir de forma ilegal este producto en un laboratorio ilegal o es una cosa muy compleja?
Pues yo ahí la verdad es que no te puedo ayudar. Sí que es verdad, a ver, estos fármacos llevan relativamente pocos años y están siendo tan potentes pues que hay mucha revolución, ¿no? Y es algo que va a cambiar desde luego el tratamiento, que está cambiando ya, el tratamiento de la diabetes y probablemente también de la obesidad. Nosotros, yo, por ejemplo, no tengo constancia o no he llegado a recibir ningún tipo de sugerencia de este tipo de ventas, pero vamos, habiéndose publicado, no por las instituciones que lo han publicado, pues seguro que es así.
Ya, ¿cuál podría ser el riesgo de tomar ese atajo, digamos, ¿no? De no
Claro.
consultaros a vosotros, a los expertos, porque me imagino que habrá riesgo.
Sí, sobre todo incluso en los pacientes que sí que tienen indicación, los efectos secundarios más habituales son a nivel gastrointestinal, que suelen dar pues náuseas, hay gente que incluso llega a vomitar o diarrea, claro, además el estómago se vacía más lento, entonces pues hay más riesgo de esa gastroparesia, ¿no? Y luego, pues bueno, sí que se ha descrito algo riesgo de pancreatitis, de algunas alteraciones renales, puede haber alteraciones del sueño, dolores de cabeza. Y hay algunas situaciones en las que está contraindicado, ¿no? Entonces, si ya eso puede suceder en personas que tienen indicación, pues el riesgo aumenta en cuando no hay indicación o cuando no cumples esos criterios. Incluso se han descrito algunos casos recientemente de pacientes pues que no tenían indicación para ello y que lo han utilizado de cetoacidosis, que es una situación grave y la verdad que tiene un riesgo alto de mortalidad y bueno, pues hay que tener cuidado con ello.
Ya, no lo he preguntado todavía, pero es un medicamento que va con receta, digamos, o sea, no se puede adquirir en la farmacia motu propio, ¿o sí?
No, no, va con receta, efectivamente.
Y es fácil de conseguir. A ver, esta parte es un poco complicada de plantearos, pero quiero decir, si un paciente llega a la clínica, ¿no? Y dice, os intenta insistir, digamos, ¿no? Oye, que he visto resultados, que he leído en internet que esto está revolucionando el tratamiento de la obesidad, ¿me lo puedes pautar? Claro, el médico tendrá un criterio lógico, pero no sé si hasta cierto punto es flexible ese criterio, ¿no? No lo sé.
No, 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 no. El criterio no es flexible. Los criterios, además, con lo que decíamos ahora, no están indicados. Es por algo. El riesgo es real y el paciente que no cumple criterios, en mi opinión, no puede utilizarlo. Y a la hora de lo que decíamos antes también, no es importante establecer lo inicial, la base, que tiene que ser siempre pues esa modificación de los hábitos o mejorar todo eso para luego. Estos fármacos ayudan, por supuesto, y están siendo, pues la verdad que muy potentes, pero siempre teniendo en cuenta que la base tiene que ser, pues la de estos cambios, ¿no? En el estilo de vida.
Claro, porque ¿cómo se hace el acompañamiento médico de alguien que está en este tratamiento? ¿Hay que hacer analíticas cada cierto tiempo o incluso psicológicamente hablando hay que hacer también un seguimiento? ¿Cuál sería lo que vosotros recomendáis o vosotros gestionáis?
Sí, por supuesto, hay que hacer un seguimiento global y luego algo también importante es que estos fármacos hay que empezar a utilizarlos de manera progresiva. Siempre está indicado aumentar la dosis poco a poco. Entonces, otra de la desinformación que puede haber, ¿no? Y en esos casos que te comentaba de que se han dado situaciones graves, pues a veces eran pacientes que conseguían el fármaco quizás en dosis más altas y claro, si desconoces qué dosis te tienes que poner, pues al final eso puede ser un riesgo. Entonces, siempre hay que ir poco a poco aumentando, viendo el paciente cómo lo tolera, viendo los efectos que le produce, viendo cómo se siente y en base a eso decidir si progresar, incluso a veces se llegan a suspender, ¿eh? O sea, quiero decir
Vaya.
que todas son, sí, hay que hacer un seguimiento estrecho y efectivamente pues cuando sea necesario acompañado de un control analítico, sí.
Claro, no sé si vosotros habéis sido ajenos a toda la polémica, ¿no?, que ha habido en Estados Unidos, que si las famosas, que si esta celebrity lo ha usado, que si esta otra seguro que también. Claro, entendemos que la mayoría sí que si lo han usado, finalmente tendrán un respaldo médico detrás, ¿no? Y el resto pues se queda en eso, ¿no?, en el mundo de las habladurías, quizá.
Pues sí, pues quiero pensar que sí. Yeah. Y me preguntabas además si ha sido fácil o difícil de conseguir. Sí, uh-huh. Que es verdad que hace un par de años, año y medio, sí que hubo un problema importante de desabastecimiento uh-huh. de uno de ellos, porque fue un poco el boom, ¿no? Pero ahora estos son los fármacos, en principio, los pacientes sí que los están consiguiendo en las farmacias. Quizás no hay stock en ese momento, pero uh-huh. en unas horas se lo consiguen y a día de hoy no está habiendo problemas, en principio, para conseguirlo con receta y de manera uh-huh. ordenada, por supuesto.
Claro, claro, que es lo deseable. ¿Habéis recibido muchas dudas o preguntas por pacientes acerca de, bueno, de este tipo de medicamentos? De gente que ha dicho, oye, yo he leído esto, sí. ¿Para cuándo para mí? ¿O sirvo yo? ¿O para mí podría valer?
Sí. Eso incluso lo contrario también. Gente que pueda tener indicación, que tiene ese miedo, ¿no? Al final, cuando algo ha salido mucho en los medios y en todo tipo de medios, pues claro, se han publicado cosas, pues algunas más acertadas y otras menos acertadas, ¿no? Pero también creo que es algo importante decir que tiene muchos efectos beneficiosos, que no solamente es porque nos centramos mucho en el control del peso, pero realmente, mira, hace unos meses, una reunión que organizó la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, en la que participamos diferentes especialistas, además de endocrino, pues estaban los neumólogos de respiratorio, cardiología, digestivo, incluso farmacia, y cada uno de ellos presentó pues lo que está suponiendo este grupo de fármacos en su especialidad. Y, pues, por ejemplo, en neumología mejora las apneas, a nivel cardiovascular reduce el riesgo porque ayuda pues al control de la tensión, del colesterol, y a nivel del aparato digestivo, por ejemplo, el riesgo de que el acúmulo de grasa en el hígado puede suponer también que eso puede llegar incluso a desencadenar una cirrosis, pues también mejora, o sea que es mucho más que limitarse al control del peso realmente. Yeah.
Es que seguro que los endocrinos esto lo veis mucho, ¿no? Que vivimos en una sociedad un poco pesocéntrica, como que estamos obsesionados con el peso cuando en realidad igual la salud es algo más integral, que es verdad que nos lo decís siempre, pero aún así
por eso,
tiramos a lo mismo, ¿no?
Sí, por eso decía al principio lo del IMC, ¿no? Que hasta ahora ha sido como el peso es lo que vale y realmente es mucho más, y esto es mucho más que pensar en qué peso estás o estéticamente, o no, va mucho más allá, y por eso están siendo esta revolución estos fármacos, por eso están saliendo tanto en los medios, yo creo también, ¿no? Porque pues hasta ahora, claro, no disponíamos de estas herramientas y a día de hoy pues ayudan mucho a... Sí, a nivel profesional, pero sobre todo a los pacientes.
Sí, bueno, es que es verdad que siempre que hablamos de peso o de sobrepeso, y nosotros en las entrevistas también lo hemos visto mucho en los últimos años, siempre parece como que no había receta mágica, ¿no? Digamos, es algo que siempre nos habéis dicho, ¿no? Hay para perder peso, hay que llevar una vida saludable, mucho más integral la salud. Entonces, claro, esto como apareció casi sí planteándose como si fuera, ¿no?, la píldora mágica de la que tantas veces, ¿no?, habíamos hablado o elucubrado, como casi parecía que sí, aunque tampoco lo es tanto como vemos, pues bueno, sí que se ha hecho famoso muy, muy rápido. ¿El tratamiento cómo es? ¿Es muy complicado? ¿Es con pinchazos, ¿no? Si no tengo mal entendido.
Es verdad que es un poco incómodo porque al final pues la administración es una inyección a nivel subcutáneo que se hace pues cogiendo un pequeño pliegue de la piel a nivel abdominal, que inicialmente puede parecer, ¿no?, puede dar un poco más de miedo, luego la verdad que la mayoría de los pacientes se acostumbran rápido y sobre todo es más el acostumbrarte a nivel gastrointestinal de esos síntomas iniciales que es verdad que son muy frecuentes, entonces poco a poco y según va subiendo la dosis poco a poco pues el paciente lo va tolerando, pero si no, la verdad es que no estamos encontrando grandes dificultades a la hora de poner este tratamiento. Incluso sí que hay algún paciente pues que a lo mejor le da más miedo y pues la primera dosis pues le puedes ayudar a hacerlo, ¿no? Pero en general, además de que el material que hay disponible, pues hay muchos vídeos, ahí el prospecto tiene también todos ellos como mucha información, entonces la verdad es que no está siendo complicado en ese sentido.
Qué bien, pues es una buena noticia. Bueno, pues para terminar, que era un poco el tema, ¿no?, que nos invitaba a llevar a cabo esta charla, eso de comprar los fármacos ilegales online, poco recomendable, ¿no? Podemos concluir.
Por supuesto, además de prohibido, por supuesto. O sea, aquí lo que, de hecho, en la noticia en la que hacía referencia, establecen e insisten en la importancia de que tiene que ser en sitio físico, en una farmacia física, con la receta y con, pues, todos los logotipos y todo lo oficial, ¿no? Y nosotros, vamos, no se nos ocurre trabajar de otra manera.
Bueno, pues así debe ser, desde luego. Pues poniendo un poco los puntos sobre las IES y ayudándonos a enfocar un poco, acerca de cómo funciona este medicamento, que es verdad que va a venir a ayudar a muchísimas personas en nuestro entorno, pero siempre pues con limitaciones, como todos los medicamentos, como siempre ha ocurrido. Doctora Marta Baraya, médico endocrino, como decimos en Endoclinic Bilbao, pues muchas gracias por aclararnos estos conceptos.
Muy bien, gracias a vosotros.